el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche.
Desde el miércoles 28 de marzo hasta el... Desde el sábado 28 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, durante 5 días han fallecido en España más de 800 personas. Y al día siguiente, el jueves, día 2 de abril, para rematar, han muerto casi 1000 personas, 950 personas. O sea, que durante 5 días murieron más de 800 personas, y cuando ya se pensaba que se había estabilizado y que al día siguiente bajaría el número de muertos, no, ascendió. Y el jueves 2 de abril murieron 950 personas. Y todo esto desde que empezó la alarma, esto de la cuarentena para cerrar a todos los españoles en casa. Han continuado pasando los días y esa cantidad de 800 difuntos, 800 muertos diarios, pues se ha ido manteniendo, más o menos. Han ido pasando los días y, por ejemplo, el día 7, que ha sido un martes, fallecieron, según las mentiras que nos cuenta el Ministerio de Sanidad, murieron 743. Y el jueves, día 9, murieron casi 700 también. 683, según las mentiras que nos cuentan ellos. Pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Pues porque, lo primero, no tienen cantidades suficientes de test para saber, para testar, para poder probar si tienen las personas coronavirus o no. No tienen suficientes. Solo se emplean los test para saber si una persona tiene coronavirus cuando llega en estado grave al hospital. Entonces se le hace el test. También se le hace al personal sanitario y también se le hace a los policías. Nada más. A ellos están reservados los test que hay, que son unos pocos miles, y no olvidéis que somos 47 millones de españoles. Lo ideal sería que nos hicieran un test a cada uno. Pero no una prueba, sino dos o tres, porque en la primera podemos dar negativo y en la segunda o en la tercera dar positivo. Quiere decir positivo, ya sabéis que es que estamos contaminados, que estamos infectados, que estamos enfermos. ¿Bien? Los síntomas puede que no se noten hasta el octavo, noveno día o más, o incluso hasta las dos semanas. No se están haciendo test. Además, otra cosa que no se dice muy abiertamente, pero que hay periódicos que sí lo comentan, los forenses, los que hacen las autopsias, se han negado, ya hace semanas que se negaron a hacer autopsias. Se negaron. No quisieron, ¿vale? Dicho en castellano, que no les dio la gana. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho miedo a infectarse. Porque las personas, una vez difuntas, todavía siguen propagando el virus este, el coronavirus. Luego se han negado, desobedecieron, primero dijeron que sí, dijeron no, nasty de plástico, que no, y se negaron. Entonces, tuvo que sacar una nota el Ministerio de Sanidad explicando cómo había que hacer bien. Total, que les hicieron caso, no, tuvieron que atenerse a la realidad. Y les dijeron, vale, pues no hagáis autopsias, hacedlas solo en casos de muertes violentas, o sea, solo en casos de asesinato. Con lo cual, en España no se hacen prácticamente ningún análisis forense actualmente. Pueden hacer uno al día, aproximadamente. Personas que mueren en accidentes de tráfico, que siempre hay los listos que saltan con eso. Bien, pues hasta el año pasado, de media, morían cada día, había unos 1000 muertos anuales. 1000 muertos, 1020, por ahí. Quiere decir que aproximadamente moría 3 personas al día en accidente de tráfico. Y en muertes violentas, pues poned aproximadamente otra. ¿De acuerdo? Venga, poned entonces cada día 4 fallecidos al día. Esos son entonces las actuaciones que tienen los forenses hoy día en España. No les da la gana hacer más autopsias. ¿Por qué? Porque puede ser, y ellos bien lo saben, y no lo ha explicado el gobierno en este caso, ese que tiene ese listo, ese Fernando Simón, que decía que no pasaba nada y luego lo cogió él. Luego fue el contaminado, luego fue infectado él. Él, el que decía que no iba a pasar nada, resulta que va él y se infecta.
Y por eso yo te digo, qué mala suerte la mía.
Bueno, pero estamos en España. Oye, ya sabemos que tenemos unas eminencias. Pues esta eminencia que decía que no iba a pasar nada, va y lo pilla él. Mira tú por dónde.
Y por eso digo yo, qué mala suerte la mía.
De las 150.000 personas que lo pillaron, él uno.
Y por eso siempre digo, qué mala suerte la mía. Y por eso siempre digo, qué mala suerte la mía.
Mira que somos 47 millones en España. Bueno, pues según él, 150, en este, pues por ejemplo, mira, el día 9, jueves de abril, en España había 152.000 infectados. Bueno, pues uno él. De los 47 millones, uno él. De los 152.000 casos, uno él. Hay que tener mala suerte. Que juegue a la Bonoloto, nada más que la cosa escampe. Cuando el temporal escampe, que se compre una Bonoloto, porque le va a tocar. Porque este ya está especializado. O sea, el listo, el sabio, el que decía que no pasaba nada, pumba, lo coge él. Y él nos dice que hay esas muertes diarias. Él también nos dice que son unas 800 muertes lo que llevamos en desde el día aproximadamente, mirad, desde el día 26 de marzo, o más exactamente, desde el día 28, mirad, el día 28 ya comenzaron a ser 800 difuntos diarios, más de 800 difuntos diarios. Pero si vamos un 3 días más atrás, el 25, que era un miércoles, el 25 de marzo, ya sobrepasaron los difuntos el número de 700 muertos diarios. Ese día, ese 25 de marzo, murieron 736. A partir de ahí, desde el 25 de marzo hasta, por ejemplo, el 9 de abril, siempre han estado por ahí los fallecidos. 700 muertos de media o más, o 800, cada día. Os recuerdo cuando mataron a los marroquíes, claramente, Mohamed VI, cuando mandó a su servicio secreto que vengase la afrenta de Perejil.
No olvidemos que como represalia por haber expulsado a aquellos soldados que tenía Marruecos en la isla de Perejil, pues en represalia lo que hizo el servicio secreto marroquí fue, primero, organizar un atentado en una cafetería donde muy frecuentada por españoles en Casablanca. Ahí cometió el primer atentado y después lo hizo, por supuesto, en los trenes de Atocha, en la estación de trenes de Atocha, cuando puso esas cuatro bombas en los trenes, matando a aproximadamente a 200 personas. Cuando esto ocurrió fue el mayor atentado terrorista en número de muertos en Europa. Bien, pues nos escandalizamos todo el mundo por esos 200 fallecidos. Bien, pues ahora imaginaros que están falleciendo de media desde hace 2 semanas. Fallecen aproximadamente 4 veces más. Fallecen 700 o 800 difuntos, 400 o 800 personas cada día. Y nos asombrábamos de aquel atentado de 200 con 200 víctimas. Yo creo que la gente no es consciente, no echa números. El ejército español fue a defender ese territorio que es español. Y es importante, ya os lo he dicho también en otras ocasiones, porque tiene una caverna donde pueden protegerse unos cientos de soldados.
Cuando los legionarios españoles desde Ceuta, a 5 kilómetros está Perejil, ese islote, se fueron 2 helicópteros por la noche y de esos helicópteros bajaron unas decenas, muy pocos, no llegaron ni a 30. Legionarios lo que hicieron fue maniatar a unos pocos soldados, unos 8 soldados que habían en ese islote, los esposaron y los devolvieron a Marruecos, que está al lado, a 300 metros, ¿vale?
Este pequeño islote llamado Perejil tiene una forma más o menos triangular. Aproximadamente cada lado de ese triángulo mide unos 300 metros de longitud. Pero en el extremo, en la esquina más cercana al continente africano, hay una cueva, una gran caverna que si tenéis tiempo y buscáis en Google Maps, por ejemplo, entre distintas fotos, hay una en la que se ve claramente una gran caverna. Ese es el motivo por el cual este islote de Perejil, España no lo quiere soltar porque puede guarecerse en esa cueva, pueden guarecerse unos cientos de soldados. Podéis ver en uno de los 3 picos, una de las 3 esquinas que tiene la isla, pues en la esquina, en el pico más cercano al continente africano, existe esa caverna, una caverna a la que se puede acceder desde el mar directamente.
entra el mar dentro de esa cueva. Esa esquina está a 200 metros de Marruecos. Ese es el motivo por el cual esa islota del Perejil, del que todo el mundo se reía y se ríe, ese es el motivo por el cual España lo considera un poco estratégico. Bien, no olvidéis también las islas Chafarinas, que son tres. Están a unos aproximadamente 3 kilómetros de la costa marroquí y a unos 40 kilómetros al este de Melilla. Al igual que pasaba con el asunto del islote de Perejil, que está situado aproximadamente a unos 5 kilómetros al oeste de la población de Benzú, una población fronteriza de Ceuta, la frontera oeste de Ceuta, una carretera que lo une con Marruecos. Un pueblo muy pequeñito, Benzú. Pues desde Benzú, en línea recta, hasta el islote de Perejil hay aproximadamente unos 4 kilómetros. Y ese islote, ya os repito, ya sabéis que una de las esquinas, de esas tres esquinas, uno de los tres vértices del triángulo, aproximadamente, que tiene forma triangular, pues uno de los vértices de ese triángulo imaginario, que es el islote de Perejil, está a unos 200 metros de la costa marroquí. Alguno dirá, ¿y por qué no lo regaló el islote de Perejil? ¿Por qué España se insiste en seguir diciendo que es suyo, aunque no tiene guarnición ninguna allí? No tiene ninguna guarnición, pero en aquel momento en el que fue ocupada por las tropas marroquíes, fue cuando el ejército ocupó de nuevo el islote, echó a aquellos 8 soldados aproximadamente que tenía Marruecos, los echó y volvió a abandonar de nuevo el ejército español. En este caso, 2 helicópteros con unas decenas de legionarios abandonaron de nuevo el islote de Perejil, lo dejaron de nuevo sin ninguna guarnición. Ese fue el acuerdo al que se llegó con Estados Unidos en aquel momento. Ya sabéis que Estados Unidos puso y mantiene al régimen marroquí, primero a su padre Hassan II y ahora al hijo Mohamed VI, y lo mismo hizo también armando y componiendo la estructura, inventándose el régimen monárquico aquí en España. Ya sabéis que hablaron con Franco dijo que lo tenía todo muy atado, vale. Y el caso es que eligieron al embajador de Estados Unidos en Madrid, que es quien de verdad manda siempre, eligió al rey Juan Carlos y eligieron a nuestro rey Juan Carlos, que era tan listo como este que vais a oír a continuación.
Eres tonto, eres muy tonto, eres más tonto que el tonto del pueblo.
Vosotros sabéis que se pueden comprar títulos de licenciado universitario, ¿verdad? Bien, pues aquí tenéis a uno. Este es tan listo como el que eligió la CIA para reinar en España.
Con el licenciado en Administración de Empresa Nixon Becerra. ¿Listo, Nixon?
Listo, doctor.
¿Listo, Nixon?
Listo, doctor.
Listo, no, tonto.
Primera pregunta, 100 bolívares, esta es.
Hace un concurso de tonto y quedaste primero, segundo y tercero. Tú eres más tonto.
Nixon, decimos que una persona no da pie con bola cuando no... Nixon, decimos que una persona no da pie con bola cuando no duerme, cuando no acierta, cuando no se divierte o cuando no come.
Usa la opción. Tengo una duda, doctor.
Pero tienes 3 comodines, Nixon.
Tan tonto que da hasta pena. Tonto, tonto, tonto y tonto. Eres tan tonto que desespera.
De la audiencia, doctor, tengo una duda ahí.
Tienes una duda. La audiencia, vamos a ayudar a Nixon. Está un poco nervioso, comenzando. Cuando decimos que una persona no da pie con bola, es cuando no duerme, cuando no acierta, cuando no se divierte, cuando no come. A votar, audiencia. 88% de la audiencia dice cuando no acierta.
Sí, doctor. Opción B, acierta.
¿Seguro, Nixon?
Seguro.
¿Hacemos caso a la audiencia?
Caso a la audiencia.
¿Opción?
B.
B, acierta. Y es correcto, sí, señor. Cuando una persona... Cuando no la...
Perú campeón, es el grito que repite la afición.
Pregunta 2, Nixon, 200 bolívares, esta es la pregunta. En los baños suelo estar, aunque provengo del mar. La esponja, el espejo, el toma corriente o la papelera.
Toma corriente no es. El espejo me suena.
Pero te quedan dos comodines.
La papelera está en el baño. La esponja no, la esponja no está para fregar. La esponja no está para fregar.
Tú eres tonto, eres imbécil, y ves Coca-Cola y te ponen Pepsi. Eres tonto, todo un ladrón, pide naranja y te ponen limón. Está montado, está gastado, está desmontado, está garajotado, está desmollado, está guayabado.
Llévalo como a la comiquita. Vos esponja. Yo soy el 50-50, doctor, tengo una duda.
¿Prefiere?
Sí.
¿Tienes duda entonces? Vamos con el 50-50, perfecto. Proviene del mar y está en los baños. Suele estar en los baños. ¿Será la esponja? ¿Será el espejo? ¿El tomacorriente o la papelera? ¿La esponja o el tomacorriente? ¿Qué será?
Ay, Dios mío.
Eres el nada más tonto del mundo. Eres más tonto que ninguno.
Yo voy a usar el comodín, doctor. Yo no voy a arriesgar.
Eso, ten cuidado, no te arriesgues, que ya has dicho que la esponja era para fregar, que no estaba en el baño. Tú ten cuidado, vete con pies de plomo, que la pregunta es muy difícil. Además, te la han repetido dos veces. Yo creo que esa pregunta no es para un licenciado como tú, pues debe de ser para un astronauta, por lo menos.
A usar el comodín, doctor, yo no voy a arriesgar, yo... Ya con estar sentado aquí es una gran felicidad para mí y le cumplí el sueño a mi papá. Y yo con llegar a la primera pregunta ya eso era mi mayor felicidad. Ahí sale
comodín. ¿A quién vamos entonces a llamar entonces?
A la profesora Ana Ochoa.
Ana Ochoa. ¿Dónde está la profesora Ochoa?
Ella está trabajando, ella es profesora de historia, está dando clases.
Muy bien, vamos entonces a llamar a la profesora Ana Ochoa.
Ana Ochoa.
¿Aquí en Caracas?
En Caracas.
Ok, llamamos a la profesora Ana Ochoa en Caracas. Yo estoy seguro que te va a ayudar, Nix. Tranquilo.
Ella es profesora de historia.
Te va a ayudar mucho, ya lo verás. Una eminencia. Has elegido muy bien.
Ok. Ahí está.
Aló, 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 teléfono.
Sí.
Aló, 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 teléfono.
Sí.
Es Utina Lola.
Rin, rin, rin. Aló, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá?
Profesora Ana Ochoa, muy buenas noches. Le habla Eladio Lares, del programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo está usted?
Una eminencia.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Tú eres tonta, cierra la boca, que se te está cayendo la baba.
Sorprendida.
¿Cómo le va? Muy bien, profesora.
Bueno, bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho,
dígame.
Profesor. Estoy con un alumno suyo, o exalumno, Nixon Becerra.
Un exalumno, excelente muchacho, por demás.
Sí, excelente muchacho, y además aprendió muchísimo contigo. ¡Bú! Ya lo verás, ya verás. Y bueno, tanto como tú, tan listo por lo menos como tú, ya verás, vas a demostrar tú todo lo que le enseñaste a él. Así está él, de tal palo tal astilla, claro. Oye, excelente muchacho, sí, además listo, se le ve ágil, espabilado, como Rajoy.
Yo estoy seguro que usted lo va a ayudar, profesora.
Bueno, esperemos que así sea.
Tiene una pequeña confusión, una pregunta que estoy seguro usted la sabe.
Sí la sabe, sí, ya verás. Lo dicho, una eminencia.
Va a tener 30 segundos del momento cuando Nixon le lea la pregunta, ¿ok?
Ok.
Muy amable, profesor. Adelante, Nixon.
Ajá.
Profesora, en los baños suelo estar, aunque provengo del mar, ¿la esponja o el tomacorriente? En los baños suelo estar, aunque provengo del mar. Opción A, ¿la esponja o el tomacorriente?
Ajá.
16 segundos, ¿cuál de las dos es?
El tomacorriente.
Ok.
Eres más tonta que ninguna. Eres la tía más tonta del mundo.
El tomacorriente.
100% de seguridad. 100% de seguridad.
Bueno, sí.
Pecador, quieto.
Me cago en todas tus muelas.
Ok, profesora, muchas gracias.
Bueno.
Nervio, profesor. Doctor. Tengo las respuestas y sea un celto más corriente.
Lee bien las opciones.
Nixon, que te lo está diciendo, que leas bien, Nixon, que estás seguro, Nixon. Que te lo está diciendo, que solo le falta que te lo escriba, que sigue, que lo leas bien, que lo leas bien, y tú empeñado, eres listo, oye, como Rajoy y como el este rey que nos trajo la democracia aquí a España, este Juan Carlos, tan listo como ellos, tú, que tienes muchas novias también, a lo mejor lo que... A lo mejor lo que te falta en un sitio lo tienes en otro. ¿Eh? Cuidado, que aquí la gente se está riendo de ti, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor te pasa como al rey, como Juan Carlos, ¿eh? Claro. Bueno, nada, tú pa'lante, que vas bien.
Como a corriente.
Seguro, Nixon.
Seguro, sí, 11.
Eres el nada más tonto del mundo.
Seguro, seguro.
Seguro.
Sin arrepentimiento.
Sin arrepentimiento.
Opción
C.
C. El toma corriente. Respuesta definitiva.
La esponja.
La esponja de mar.
Eres más tonto que ninguno. Apúntate en el gran hermano que te coge, seguro.
Son los nervios, Nixon.
Sí, doctor.
Son los nervios, Nixon.
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.
Claro que por supuesto que desde luego que sí.
Demasiado presionado yo mismo.
Tranquilo, un aplauso para Nixon.
Le dijeron, mira, te vamos a preparar una democracia aquí, te prepararemos un partido de derechas, que ese no hace falta financiarlo porque ya tienen ellos dinero, y el partido, un partido socialdemócrata para los que han perdido la guerra, que le llamaremos Partido Socialista. Ya buscaremos el nombre, buscaremos a sus dirigentes y lo haremos a nuestro modo. Haremos un partido socialdemócrata igual que el que que hemos inventado todos estos años, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en todos los países nórdicos, en fin, vale. Y así se hizo. En Italia un partido democristiano, ahí sí que peleaban con el Partido Comunista, al que siempre, siempre, siempre le hicieron el tongo en las elecciones. Colocaban a este Giulio Andreotti como presidente de Italia, ya sabéis, Giulio Andreotti siempre ganaba, el Partido Demócrata, Democristiano, perdón, de Giulio Andreotti, que al que luego ya han condenado, después de muchísimos intentos de condenarlo, como uno de los jefes de la mafia, uno de los jefes de la mafia italiana, y siempre protegiendo y escondiendo a los mafiosos italianos. Bien, diréis, ¿y por qué los detiene? ¿Por qué los defiende? Bueno, pues ya sabéis que la mafia siempre estuvo muy bien relacionada con la CIA. ¿Y por qué? Pues porque un ejemplo muy muy claro fue cuando tuvo lugar cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en el sur de Italia. Ahí la mafia ayudó al ejército invasor, en este caso de la Italia fascista de Mussolini, evitando que el ejército italiano pudiese llegar a las costas para repeler el desembarco de las tropas aliadas. Una de las maneras era saboteando de las carreteras y ocultando la intención estadounidense, muy bien conocida por los mafiosos italianos, de que iban a desembarcar desembarcar en el sur de Italia. Siempre ha sido la mafia un estado dentro del estado. Antes se limitaba al sur de Italia y a Sicilia, y a la isla de Cerdeña. Pero luego han ido avanzando y ahora ya están, pues, en la capital, en Roma. Han llegado más al norte. En Roma, pues, la mayoría de los negocios, de los grandes y pequeños negocios, tienen que pagar una mensualidad a los jefes mafiosos, a quienes van allí a cobrarles el impuesto para la mafia. Si no, les queman la tienda. Por supuesto, siempre os lo comento, aparte de Ceuta y Melilla, no olvidéis la isla de Alborán y no olvidéis el peñón de Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera, que esos dos peñones, esos sí que están, pues, todavía mucho más cercanos a Marruecos. Solamente les separa una lengua de arena de playa, nada más. Pueden estar a unos 50 metros aproximadamente cada uno de ellos. Están situados en playas marroquíes, justo delante de playas marroquíes, unidos a esas playas por arena. Son dos peñones que están delante de dos playas marroquíes. ¿Bien? Y están unidos a esas playas se puede acceder caminando, puesto que hay una franja de arena que une esos dos peñones rocosos con las dos playas marroquíes. Ahí se pudieron proteger distintos batallones españoles. ¿Cuándo se perdió la guerra con Marruecos? Esos fueron los últimos reductos donde se protegieron distintas compañías y batallones del ejército español. Esa afrenta al ejército marroquí lo tuvo presente, y sobre todo, por supuesto, su rey, que es el único, el que manda, que es el dueño de la mitad de la bolsa de las empresas del país. La mitad. Un ladrón. Un estafador. Es el dueño. Primero era Hassan II y luego este. Este Mohamed VI, ¿vale? Que solo se quiere entender con el rey. ¿Nunca os ha llamado la atención vosotros eso? ¿Nunca os ha llamado la atención que el jefe del Estado marroquí solo quiera hablar con el rey? ¿Nunca os habéis dado cuenta todos estos años? Ya Hassan II y luego este. ¿Por qué será? Pues porque sabe quién manda en España. Fue puesto Juan Carlos I fue puesto ya por Estados Unidos cuando vino Nixon y vio en el estado decrépito que estaba aquel asesino, uno más de los asesinos, siempre os lo digo, uno más de los generales asesinos, generales, coroneles, tenientes coroneles, comandantes, toda esa chusma de vagos. No Nixon, sino el que de verdad mandaba, que también venía con él, Henry Kissinger, el judío que es el jefe de la colonia judía de Estados Unidos, que es enorme, y que además es el poderoso, el encargado por la Reserva Federal, quien maneja el dinero, uno de los directivos de la banca estadounidense, también directivo de las fábricas de armamento. Vino también acompañado por el general Vernon Walters. Si tenéis un poco de paciencia, lo podéis ver en vídeos en YouTube, se ve muy bien, porque en aquel momento el general Vernon Walters, segundo o tercer jefe de la CIA, en realidad era el primero, porque siempre continuaba. Cambiaban los directores, pero él no. Él continuaba allí en la dirección de la CIA. Bien, continuó después bajo el mandato de otros presidentes, porque, claro, no bajo el mandato, sino sobre el mandato de otros presidentes, porque no son los presidentes quienes mandan. Algunos mandaban un poco más y un poco menos. Por ejemplo, este bruto que hay ahora no manda nada. Este es un tragaldabas, un brutote que está ahí, que no, un burro al que le han rodeado de un montón de asesores, un montón de personajes importantes que les han ido colocando, el Pentágono, la CIA, la Reserva Federal, las multinacionales han ido poniéndole alrededor a los que han estado siempre, a los que han estado en todos los gobiernos. Mandaba mucho menos, por ejemplo, Obama. Obama ha sido un espía de poca categoría, siempre lo fue. Un pequeño espía que ya sabéis que se llevó, en fin, fue siempre el hijo de la mamá y el nieto de la abuela. La mamá siempre espía de la CIA, que en dos casos, uno ya sabéis que se casó con Barack Obama, un líder que ella forjó, un líder keniata que fue el primer estudiante de raza negra que fue a una universidad en Estados Unidos, todo pagado por la Fundación Kennedy. Luego, una vez que consiguió que el partido de su maridito llegase al poder y cambiase aquel gobierno que era pro-soviético, según decían ellos, en ese momento lo cambió, consiguió cambiar el gobierno, y ella, que trabajaba en una ONG, ¿sabéis lo que hacían en la ONG? ¿Sabéis lo que hacían? Bueno, pues iba por las poblaciones ofreciendo servicios sanitarios, bien, atendiendo con sus médicos a las personas de las poblaciones de todo Kenia, y de esa manera se aseguraba el voto, la rebelión contra el partido gobernante. Eso es lo que hacían, predicar contra el partido gobernante. Hizo el mismo, después le puso los cuernos Barack Obama padre, le puso los cuernos a ella, que era blanca como la leche, y de fruto de ese amor desenfrenado, pues salió el presidente Barack Obama. Nació allí en Kenia, pero luego le cambiaron el DNI. ¿Y por qué se sabe que nació en Kenia? Porque ya sabéis que su abuela, un día cuando se presentó allí, la ABC o una de las tres cadenas grandes de Estados Unidos, pues la reportera preguntó a la abuela, que se hacía mucho que no veía a su hijo, y qué tal, y qué le parecía, y dice, hombre, pues sí, hace mucho que no le veo, porque fue a verla Obama, con su mujer, fue a ver a la abuela, allá a la choza en Kenia, y le dijo, bien, usted quiere mucho a su niño, se lo acuerda mucho de él, de su nieto, tal, porque tiene usted muchos nietos, y cómo no me voy a acordar de él, dijo ella, si lo tuve yo en mis brazos nada más nacer, nació aquí nació. y yo le tuve en mis brazos. Nació en Kenia. Luego le hicieron un DNI, un documento de identidad, en Hawái. Se lo hizo, por supuesto, su mamá y su abuela. En Hawái, dicen que nació. La Fundación Kennedy siempre auspició la vida de este chico. Ya su abuela, que no creáis que la abuelita era la abuelita esa de... No. ¿Creáis que la abuelita era la esposa del abuelito de Heidi? No. La esposa del abuelito de Heidi. No.
Abuelita. Dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelita. Dime tú.
La abuelita era directora y subdirectora de un banco muy importante, un banco que daba los préstamos a los partidos opositores o partidos en el poder que consiguiesen colocar, para conseguir colocar o ya colocados a los partidos, digamos, como podemos decir, partidos políticos en distintos países que eran filo estadounidenses, para entendernos bien, partidos puestos ad hoc por ese asunto, puestos allí, pagados y sufragados, inventados por la CIA para que desalojaran del poder a otros gobiernos que ellos decían que eran de izquierdas o para mantener en el poder a los que ya estaban. Acordaos de Imelda Marcos, aquella que tenía 1,000 pares de zapatos, colocaron a su maridito allí, el de Filipinas, bien, que luego fue expulsado de Filipinas y de allí se fue, con enfermo de cáncer, fuera de Filipinas, se fue a Estados Unidos, bien.
Imelda Marcos, viuda del dictador filipino Ferdinand Marcos, ha sido sentenciada este viernes a una condena de entre 6 y 11 años de cárcel al ser declarada culpable de 7 delitos de corrupción por una denuncia de hace casi 3 décadas. Imelda, de 89 años, realizó 7 transferencias de 200 millones de dólares del erario público a varias fundaciones creadas por ella entre 1968 y 1984 en Suiza, cuando ocupaba el cargo de gobernadora de Manila. La sentencia, que la inhabilita de por vida para desempeñar un cargo público, no es firme y es apelable, por lo que Imelda puede mantener su asiento como representante en la Cámara Baja de Ilocos Norte y seguir adelante con su candidatura para las elecciones de mayo a gobernadora de esta región. La apelación podría demorar años de este caso en el lento sistema de justicia de Filipinas, ya que la sentencia emitida este viernes responde a 10 demandas interpuestas por el Defensor del Pueblo entre 1991 y 1995. Las andanzas políticas de los Marcos cuentan con el respaldo del actual presidente del país, Rodrigo Duterte, quien apoyó la candidatura del hijo de Marcos a vicepresidente y ordenó el traslado de los restos del dictador al cementerio de los héroes en medio de una fuerte controversia.
Imelda Remedios Visitación Romualdez Trinidad, conocida como Imelda Marcos. Política, empresaria, diplomática y diseñadora filipina, viuda del que fuera dictador durante 21 años, Ferdinand Marcos. Fue primera dama y figura predominante en la política de Filipinas. Era conocida como la mariposa de acero. Figura polémica tanto dentro como fuera del país. Conocida por sus extravagancias durante el periodo de su esposo, Imelda Marcos hizo dispendio de caprichos. Las pruebas fueron recopiladas en sus aposentos tras su salida de Filipinas en 1986, después de la revuelta popular que derrocó a su difunto esposo. Entre otros lujos y comodidades destaca su mítica colección de más de 1,200 pares de zapatos adquiridos veladamente con recursos públicos. Estos medios poco claros permitieron que los Marcos acumularan una fortuna calculada en 35 mil millones de dólares.
Marcos, su marido, fue expulsado porque cuando iba a perpetuarse en el poder, la líder opositora, Corazón Aquino, esposa del que era el líder opositor, a quien este Marcos y su mujer ordenaron matar. Eso conllevó varias revueltas en Filipinas, muchas revueltas. Entonces el gobierno de Estados Unidos cambió de parecer, la CIA habló con Corazón Aquino y dijeron, vamos a ponerla a ella. Hay mucho descontento en la población con este Marcos, vamos entonces a auparla a ella, a la presidencia, vamos a darle dinero para que tenga un partido fuerte, vamos a sobornar unos cuantos diputados en el Congreso de Filipinas y vamos a hacer que la nueva presidenta sea una mujer, que va a tener el voto femenino del país y además va a tener una mejor acogida internacional. Total, que abandonaron a Marcos. Y en el año 89 él tuvo que irse corriendo
se subió él y su mujer a un avión, lo cargaron con mucho oro y muchos diamantes en un montón de maletas y se fueron a la isla de Hawái. Allí se retiraron. Bien, Corazón Aquino entonces fue la nueva presidenta. Se fue con esos 35 mil millones de dólares del que hablaba antes el reportaje. Los primeros millones para que fuese presidente se los dio la abuelita, dime tú, la abuelita de Obama. Desde siempre fue una funcionaria de la CIA, del gobierno estadounidense, y ella, siendo subdirectora de un banco también en Hawái, qué casualidad que él se fuese a Hawái, ¿no? Pues allí ella lo arropó, por supuesto, al expresidente Marcos, al desalojado presidente Marcos, la abuelita de Obama, le acogió tiernamente, allí se quedaron él y su mujer. Y ella por entonces seguía continuaba con la intención de que su nieto, su querido nieto Barack Obama, fuese algún día, según ella ya había acordado con la Fundación Kennedy y con altos jefes, con los jefes de la CIA, para que él, cuando ya tuviese una edad suficiente, pues fuese presentado al pueblo estadounidense como un hombre que iba a romper moldes, puesto que era un hombre de origen africano-estadounidense, y que el color de su piel ayudaría a que los pobres y los chicanos y los hombres de raza negra, aunque él no era del todo negro, puesto que es un mulato fruto del amor de entre su padre Barack Obama, se llamaba como él, y su madre, pero aunque él fuese mulato, eso tendría una buena acogida por parte de unos y por parte de otros. Pensaban que de esa manera sería un buen estandarte para ponerlo allí en la presidenta de Estados Unidos, para poner, como siempre ponen, un muñeco, excepto, ya os he dicho en algunas ocasiones en las cuales el muñeco no era tan muñeco, porque cuando estuvo George Bush padre, ya durante muchos años fue jefe de la CIA. No jefe máximo, solo fue jefe máximo durante un año, pero, y después ya llegó a ser presidente, ¿no? Pero antes había estado siempre desempeñando toda su carrera en la CIA. Antes aún le dio tiempo, mientras era vicepresidente de Ronald Reagan, ya le dio tiempo a que prosperasen sus negocios petroleros. Ya le dio tiempo a establecer grandes alianzas con la familia real saudí, con la familia dueña del país. Y así consiguió meterse también en el negocio del petróleo. Ya sabéis que durante esos años colocó a su hijo tonto al frente de alguna empresa petrolera de las que tenían, de las que poseían, y la hizo quebrar. Mira que hay que ser bestia para que un negocio de petróleo vaya mal. Pero bueno, ya. Pero normal que con este bestia fuese mal. El primer presidente Bush quiso de nuevo alcanzar el poder, lo hizo a través de este hijo. Le pagó la campaña electoral, por supuesto, le puso a su lado a Donald Rumsfeld y a Dick Cheney. Estos dos ya habían estado en varios gobiernos anteriores, con él y con otros, con lo cual estaba asegurada la continuidad. Dick Cheney, ya sabéis que fue y que es un gran magnate, igual que Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld le dimos dinero a los españoles, puesto que le compramos un montón de virus, de vacunas para aquella gripe que decían que iba a acarrear la muerte no solamente de las aves, sino de todas las personas del mundo, de muchísimas personas. Al final no murió nadie, pero ese miedo se extendió por el mundo. La agencia Reuters lo repitió para que todas las televisiones y radios y periódicos del mundo lo divulgaran. Así, Donald Rumsfeld, que era en ese momento el máximo ejecutivo de la empresa, de la fábrica de las vacunas, imaginaros, España compró 4 millones de dosis. Luego, después de unos años, se las regalaron a un país africano porque aquí no se usó ninguna. Ahí se hizo rico este. Y Dick Cheney se hizo rico entre otros asuntos. Ya lo era, pero imaginaros que te dicen que vas a ganar 1 millón de millones de dólares. Eso es lo que le ocurrió a él. Tenía una empresa y tiene una empresa de reparación y montaje de plataformas petrolíferas. Bien. Él lleva el mantenimiento de todos los campos petrolíferos de muchísimos lugares del mundo. Allí se personó en Irak después de invadirlo para poder él con su empresa ganar muchísimo dinero. Eso lo hizo después de que él y varios cómplices, muchos cómplices, el servicio secreto de Israel, servicio secreto saudí, la CIA por supuesto y otras agencias estadounidenses, el Pentágono, el dueño de las Torres Gemelas también, que ganó mucho dinero,
todos ellos se pusieron de acuerdo en tirarlas abajo. Por supuesto, George Bush padre también ganó mucho dinero a través de su hijo, que era en ese momento el presidente, ya que, por ejemplo, George Bush padre ya tenía una empresa petrolera importante. De ahí consiguió el petróleo casi gratis de Irak. Y el pretexto para invadir Irak, y en este caso para invadir Afganistán, era que ellos, no sé por qué, ellos eran los culpables de que hubiesen caído las Torres Gemelas. Cuando, según ellos mismos, de los 18-19 pilotos, de los 18-19 terroristas que desviaron los cuatro aviones, según ellos, 15 eran de Arabia Saudí. No había ningún iraquí, no busquéis, ni ningún afgano. Los afganos hacen aviones de papel.
Y el caso es que fueron a invadir esos dos países, que raro, ¿verdad?
Decían que el otro que tenía armas de destrucción masiva, pero eso decían de Saddam Hussein, pero desde allí no despegaron los aviones, desde luego. Ni había ningún iraquí pilotándolos. Al final ya sabéis que no eran cuatro aviones, sino que eran dos. Los dos que hemos visto contra las Torres Gemelas. El otro, el del Pentágono, era un misil. Y el otro que cayó en tierra, desde luego allí no cayó ningún avión, ni había rastro de ningún avión, ni de las alas, ni del tren de aterrizaje, ni de los dos turborreactores. Y eso siempre queda. Nada en absoluto, no había fuselaje de ningún avión allí. Simplemente una zanja hecha con una excavadora, una zanja que comenzaba con una pendiente y luego llegaba iba descendiendo su profundidad. Iba aumentando, perdón, su profundidad. En fin, ese es otro tema muy, muy interesante y muy importante. No nos sorprendamos, puesto que ya en la historia de Estados Unidos se provocaron guerras de esta forma. Haciendo ellos mismos, haciéndose las víctimas, provocando que les atacasen, o atacándose a ellos mismos para luego decir que habían sido un enemigo a quien tenían y debían declarar la guerra. Uno de ellos fue España, ya lo sabéis, una víctima de esos manejos fue España. Cuando nos quitaron la isla de Guam, Filipinas y Cuba y Puerto Rico en el mismo golpe. Pues desde Hawái, la abuelita dime tú, ¿os acordáis del abuelo de Heidi? Pues esta no era la abuela, precisamente. Y pagaba todos los partidos. ¿Y entonces a quién pagó? Pues pagó al partido donde estaba de nuevo su hija. Su hija se casó con Barack Obama, él le puso los cuernos, luego ella se divorció de él y se fue a Indonesia. Pero hete aquí que, no sé, adversidades del destino, el papá de Obama falleció en un accidente de automóvil. No digo yo que sea provocado ni nada de eso. Bien, el caso es que falleció en un accidente de automóvil. Tampoco llama mucho la atención, puesto que en Kenia hay muchos accidentes de automóvil, puesto que las carreteras son un verdadero desastre. Y los automóviles en muchos casos también. Bien, pero bueno, os lo digo porque, oye, ¿la CIA ha matado alguna vez a nadie? ¿Alguna vez a alguien? No. Vale, el caso es que ella se fue entonces a donde, al nuevo destino, a otro país donde hubiese que colocar un partido distinto al que estaba en el gobierno. Fue a Indonesia y quitó al presidente Suharto por el general Suharto. Comenzó una guerra donde una matanza donde murieron más de un millón de indonesios. Allí estaba su segundo marido, Soetoro, así se llamaba. Con Soetoro y con ella estuvo Obama, pero no estaba mucho tiempo. La mayor parte de estaba estaba con su abuela, pero la mayor parte de estaba con los abuelos. ¿La abuelita quién era? Pues la abuelita, ya os he dicho, la directora o subdirectora del banco que financiaba a los partidos políticos pro-estadounidenses. ¿De acuerdo? Vale. La podéis ver a la abuelita, hay unas fotografías por ahí, podéis verla en una con su marido allí. Ella parece, bueno, una abuelita adorable. Claro, pues está bien esto, porque estos lo hacen muy bien, disimulan mucho. Bueno, aquí hicieron lo mismo en España, nos colocaron nuestra gloriosa democracia, se inventaron los partidos. No creáis que solo se inventaron el PSOE, se inventaron aquel del Partido Socialista Popular, aquel de Tierno Galván, para quitarle votos al Partido Comunista en Madrid, y se los quitó. Tierno Galván, otro que andaba por ahí en la transición, del que habla pestes, del cual hablaba pestes ese otro político que tenía apetencias para haber sido el presidente de España, que era el señor Trevijano. Bien, el señor Trevijano también falleció, fue a hacerse una al hospital a Madrid, y a un hospital en Madrid, y se fue a hacer una limpieza, digamos, un cateterismo, que llamamos, ¿no? Se fue a quitar un poco, se fue a quitar el colesterol de algunas venas donde le estaban obstruyendo. Se fue andando y ya no salió más. Allí se quedó en el momento de la limpieza de las venas, que llamamos, ¿bien? En la extracción, en la abertura de...
Qué casualidad, una triste y simple casualidad.
para que tengan mayor caudal sanguíneo. Bien, vale, pues falleció. Que este Trevijano que daba muchísimo la lata y que decía pestes todo el tiempo respecto al rey y a la transición española. Bueno, falleció allí, pues falleció. Oye, pues oye, es muy normal, ¿no? Era muy mayor y entonces, bueno, puede fallecer. Que llevaba todos los días, todo el día, a diario tenía una radio en internet en la cual fustigaba a la corona y fustigaba a muchos políticos, ¿ah? Hablándoles de sus orígenes. Bueno, pues son casualidades de la vida. El caso es que la abuelita de Obama le pagó los estudios, la Fundación Kennedy le pagó los estudios a Obama, y luego, sin un euro, porque él no tenía nada, no tenía ni un dólar, pues siguieron aupándole, pagándole la campaña electoral, y llegó a ser presidente de Estados Unidos. Presidente de juguete, donde mandaba, por supuesto, la CIA, el Pentágono, la Reserva Federal y las multinacionales, que son las mismas que son dueñas de las fábricas de armamento. Bien, bien, bien. Por eso os digo que ese no mandaba nada, igual que este Donald Trump. Mandaba más George Bush. No, hijo, el tonto no, el padre, que también fue presidente. Ese sí que mandaba, porque ese siempre fue uno de los altos jefes de la CIA. Ya sabes que estaba allí ya, delante del almacén de libros escolares, el día que mataron a Kennedy. ¿Qué pintaba él allí? ¿Qué pintaba él allí? ¿Ah? Si ahí iba precisamente, iba simplemente Kennedy, John Kennedy, el primero, porque luego mataron también al segundo, a su hermano. Pero, ¿qué pintaba él allí? A ver, ¿y qué pintaba Nixon? Richard Nixon, si era del Partido Republicano. ¿Qué os parece? Pues ahí estaban, los dos cogidos de la mano. Fueron juntitos en el avión y volvieron. Y se sabe por los billetes de avión. Primero lo negaban, decía George Bush padre, que era uno que se llamaba como él. Cuando le dijeron que habían billetes, nada, pero eso es uno que se llamaba como yo. Una casualidad. Luego ya reconoció más tarde que sí, que había estado allí. Bien. Primero mintió. Luego ya, como le pillaron, pero es que además hay una fotografía con esa postura característica que él siempre tuvo, con la mano izquierda en el bolsillo del pantalón. Un poco inclinado hacia un lado, con esa altura que es muy alto, y se le ve rápidamente entre los demás, y además con ese corte de pelo que no ha cambiado desde que tenía 20 años, con una raya por un lado y un flequillo tumbado hacia el otro.
Vago, eres un vago, pues no te gusta trabajar.
Vagos, en realidad no son más que vagos. Se reduce todo a lo más simple. Vagos, que han querido vivir sin trabajar. Mataron a un montón de gente. Mataron, fusilaron, violaron, robaron a los niños. Y después, sus hijos y nietos siguieron viviendo del cuento. ¿Vale? Y esos militares asesinos, de los cuales unos veintitantos generales fueron sobornados por Churchill para que no entrase España en guerra, para que no entrasen en la Segunda Guerra Mundial ayudando a Hitler, por eso, a Hitler y a Mussolini, por eso bien sabía Churchill el asunto, hablaba con él, ya sabéis que hay cartas ya, que se puede leer, el historiador Ángel Viñas, pues os lo puede explicar mil veces mejor que yo, con muchísimos detalles. Compraros los libros, esos y otros, compraros todos los libros que podáis, y ahí veréis cuánto dinero cobró cada uno de esos ladrones vagos, estafadores.
Gibraltar estaba en peligro mortal, los ingleses lo que te necesitaban era que España estuviera neutral al menos 6 meses. ¡Al menos 6 meses! Y ese fue el principal objetivo de la operación Sobornos. De los sobornos. Vamos a sobornar a generales y ministros de Franco para que influyan en él con objeto de diferir la entrada en guerra.
¿Eso fue muy caro? ¿Se manejan cifras?
Bueno, sí, se manejan cifras fueron unas 6,5 millones de libras. Eso parecerá una chorrada, ¿no?
Ahora
sí. Pero en términos de valor adquisitivo, utilizando diversas fórmulas que yo explico pormenorizadamente en mi libro, el importe actual podría oscilar entre 350 y 1,000 millones de euros.
Hablamos de muchos ministros y muchos militares ricos.
No, una veintena.
Más todavía, ¿no?
Claro. Era mucho dinero.
Vamos, que se crearon unas fortunas importantes en el franquismo.
Fortunas muy importantes, sí. Fortunas muy importantes. Muy importantes. Y si las libras, porque claro, estaban en libras, dólares, escudos, se blanquean según los procedimientos utilizados en alguna ocasión por Mark en aquella época, la fortuna en pesetas hubiera podido multiplicarse. Es decir, no estamos hablando de una bobada, no de unas cositas, no. Fue una operación muy costosa, que no ha sido cuantificada hasta el momento. Soy yo al que le cabe el honor o el deshonor, según se mire, de cuantificarla.
Como Yagüe, ¿os acordáis de Yagüe? El carnicero ese que llaman de Badajoz, el general Yagüe, que en una población llamada San Leonardo, luego le pusieron la población de Soria, le llamaron después San Leonardo de Yagüe. Con los millones que le dio Churchill, el gobierno inglés, con ese montón, que es como si ahora nos dan, no creáis que era como 1 millón de euros ahora, no, es como si ahora nos dan a cada uno de nosotros 1.000 millones de euros, 100 millones de euros, no. Les dieron el equivalente a cada uno de hoy en día, al precio de hoy en día, al nivel de vida, al coste de la vida de hoy en día, es como si nos dan 1.000 millones de euros, no 100, porque con 100 hoy en día, con 100 podremos comprar, pues por ejemplo, 100 fincas grandes. No, pero este no era el caso. Estos se compraron comarcas enteras. Y las mejores viviendas de España, los mejores terrenos en los lugares en los cuales edificar sería muy caro. A eso es lo que compraron todos estos asesinos, ¿vale? Los patriotas. Se lo digo para estos fachas de Vox, para que sepan a quién adoran, a quiénes están adorando. Burros, estáis adorando a otros tan burros y tan cabrones como vosotros. El caso es que ya me he calentado, ya me he puesto de mala leche, porque es una vergüenza. Nunca pensaron los que están ahora enterrados en las fosas comunes, nunca pensaron que llegasen a estar raspando ya el poder, acercándose al poder, aquellos hijos y nietos de los asesinos que les mataron a ellos. Esa chusma asquerosa que vivieron sin trabajar o con los mejores puestos, con unos puestos en la administración como conserjes y de todo, y trabajando en los polideportivos y trabajando en los estancos, todo y les daban los mejores pequeños negocios para ellos, todo lo que quisieran, trabajando en los ayuntamientos, bueno, trabajando, echaos en los ayuntamientos y en todos los ministerios, en todas las delegaciones de gobierno, en todas las diputaciones, dándole las mejores, robando, haciendo, escriturando a su nombre las fincas, las viviendas de los muertos. Toda esa chusma resulta que tiene hijos y nietos y ahora son los que les votan a estos de Vox. Vale, empezando por su líder, el líder este, otro atecheado, que primero estuvo dentro del PP, como todos estos, sus dirigentes estaban dentro del PP. Esperanza Aguirre estuvo dándole la teta a este, al Cid campeador este que tienen, a este que parece al califa, Abderramán III, a este Abascal, que tiene un perfil de moro, es un árabe de Arabia, un árabe que vino de Siria, igual que los primeros jefes árabes que llegaron a España, que venían directamente desde Siria, pues este igual, un califa de aquellos, Abderramán III, y resulta que él está en contra de los musulmanes, manda huevos, como decía aquel otro. Aquel Federico Trillo, otro vago, otro que tenía una jeta, otro que le ponía una cara, le echaba una cara, decía, hoy es de día, y dice, no, de noche, ya no pasaba nada, que lo negaba lo que fuera. Bueno, pues ese dijo lo del manda huevos, pues es verdad, manda huevos que ahora tengamos este ganado, porque esto es ganado, esto ya son los bestias estos, los nazis, los falangistas que hubo aquí, y ahora vuelven de nuevo aquellos antiguos falangistas. Bien, pues se nos está engañando. Vale, con las mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué nos engañan con las cantidades? Pues para que la gente no se ponga nerviosa. Estimaron que este estado de alarma para la gente es mejor que no les digan la verdad. Yo creo que es al contrario. Hay que decir la verdad. Las verdaderas cifras de los muertos. Hay que decir la verdad para que mucho mongol, que anda por ahí atravesado todo el día, que se meten por todos los caminos de España, para que todos esos dejen de hacerlo. Y para dar fuerza, no solo eso, para dar fuerza a los que estamos viendo cómo se escapan, cómo salen por las calles, para darnos fuerza a nosotros, a los que los vemos, para poder tirarles desde la ventana un ladrillo. Si el estado de alarma que estamos ahora mismo sufriendo fuese además acompañado por la verdad, contando las verdaderas historias, si os dais cuenta, nunca sale ni un solo entierro. No existe un entierro. Hay amigo. Pero si hay un accidente de coche, hay un accidente de coche, mueren dos. Bueno. Tenemos 5 días los telediarios repitiéndonos a la viuda llorando, a la mamá de los niños. Ay, que era muy bueno, que era muy bueno. Continuamente, ¿verdad? ¿O no? Y bueno, salen los civiles, claro. Salen los civiles de tráfico diciendo que ha excedido la velocidad y ron. Claro, iba a 200. Como en el caso de Reyes, ¿os acordáis? ¿Dónde estáis esos? ¿Dónde estáis? A ver, dad la cara. ¿Dónde estáis aquellos que decíais que Reyes, aquel jugador que era un fenómeno, aquel jugador que fue jugador del Sevilla y de otros equipos? ¿Dónde estáis los que decíais que iba más de 200 por hora cuando su Mercedes se estrelló? Envidiosos, lo que os daba era envidia que iba en un Mercedes. Si hubiera ido en una motocarro o hubiera ido en una Vespino con una rueda, no hubieras dicho nada. Pero claro, todos decían, sí, pues mira, al final resulta que fue que se le reventó una rueda. Mira tú por dónde. Y decíais todos que iba a 200 y pico. Vamos, ya, que volaba al lado del Concorde. ¿Os acordáis del Concorde, aquel que volaba tanto? Bueno, pues este adelantado al Concorde, según vosotros. ¿Dónde estáis? Ahora, ¿dónde estáis? ¿Os acordáis, no? Y salían allí los guardias civiles de tráfico, los que nos acompañan en las cunetas, que en vez de poner 50 euros ponen 500, 600 o 1000. ¿Por qué? Bueno, pues eso no es culpa de ellos. En cierta parte, por supuesto que es culpa de ellos, porque cuando dentro del interior de cada gobierno les encarga, junto con su secretario del ministerio, junto con su subsecretario del ministerio, junto con sus directores generales del ministerio del interior, cuando les encargan a la Guardia Civil de Tráfico informes, ¿no? Pues ellos rápidamente dicen, los generales de la Guardia Civil enseguida preparan una respuesta y dicen que sí, que hay que adoptar medidas drásticas y más punitivas, porque la gente, me acuerdo cuando este Rubalcaba. ¿Os acordáis de Rubalcaba? Sí, hombre, cómo no.
Pero. Algunos radares se ceban. Multan hasta 6 veces por minuto. Ahí no, eso significa que no paran de multarnos.
Eso significa que mientras estamos teniendo esta breve conversación, un radar ha pillado a un conductor y eso se traduce en una sanción cada 10 segundos. Esa es la frecuencia según los datos de la Asociación de Automovilistas Europeos. Por comunidades, Andalucía, Galicia y Madrid son donde más sanciones se registraron en 2015. Las multas el año pasado aumentaron un 34% con respecto a 2014 y con estas multas la Dirección General de Tráfico, Tráfico recauda cada año, esta cifra, 400 millones
¡Mócate los cojones, Marisoles!
De euros. Eso supone la mitad de su presupuesto anual.
Este radar, situado en el kilómetro 18 de la carretera de La Coruña, a la altura de Las Rozas, es el radar más activo de toda España. En 2015 ha registrado casi 70.000 denuncias por exceso de velocidad. 70.000.
Por 200 euros cada una. Por 200 euros cada una.
¿Cuánto cuesta?
Ah, eso no me lo pregunte a mí. Adivine usted el precio.
Usted es el encargado, no, lo lógico es que usted me diga lo
nada,
que...
No. Si quiere usted quedarse con la televisión, tendrá que adivinar exactamente cuánto cuesta. ¡A jugar!
En esta televisión dotada de los últimos avances tecnológicos, usted podrá ver a todo color sus programas favoritos. Posee pantalla plana, mando a distancia sin pilas, 2 euroconectores y adaptador para cable HDMI. Y su precio es de...
Gracias, Vanessa, guapísima, como siempre...
El precio total de lo recaudado por un solo radar en esta España nuestra, en esta piel de toro, el total de lo recaudado es de 14 millones.
Capitán, mande firmes. Y ahora digan conmigo, ¡viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
Por eso se oye este refrán,
¡que viva España!
Los conductores circulan a 120 kilómetros por hora y tienen que reducir en un corto tramo a 90 kilómetros por hora.
Nos acercamos al radar que más multa en Galicia y el cuarto de toda España. Está en la zona de Vigo, en el kilómetro 9.2 de la A55. Velocidad máxima permitida, 60 kilómetros hora.
Dos catetos que van por el campo con el saco. A las 3 de la mañana. Vámonos, compadre. Ahora nos ponemos a aprovechar. Y eso que los ve la Guardia Civil y dice... ¡Harto ahí! ¿Quién vive? Dice, usted la que tenía con los matos.
Los radares en Andalucía han detectado el mayor número de infracciones con más de 685.000 denuncias. Precisamente el segundo radar que más multa en España está aquí, el A45 sentido Málaga, casi 8 kilómetros de autovía en la que no se puede circular a más de 80 por hora. El A45 sentido Málaga, casi 8 kilómetros de autovía en la que no se puede circular a más de 80 por hora.
Caracol, col, col, saca los cuernos al sol.
Este radar es el que más multas pone de toda la región de Murcia. La carretera va desde la capital hacia San Javier. El problema, parece una autovía, cuatro carriles y muy anchos, pero en realidad es una vía rápida con velocidad limitada a 100. El problema, parece una autovía, parece una autovía.
Oro parece, plata no es, quien no lo adivine, bien tonto es.
Una autovía, cuatro carriles y muy anchos, pero en realidad es una vía rápida con velocidad limitada a 100. Por eso muchos turistas que van a la playa vuelven con una foto de
una foto de regalo.